vamos a retomar nuestras efemérides con sí. este acontecimiento importante de la humanidad, de la historia universal. Algunos, cuando éramos chicos, se lo enseñaban las escuelas como el descubrimiento de América. Después,
tal cual.
Con toda justicia, se dejó de llamar así porque en realidad fue la llegada de Cristóbal Colón a un continente desconocido en ese momento por los europeos, pero América existía desde hace mucho antes como continente. El 12 de octubre de 1492 cambió la historia universal, pese a que su protagonista central, Cristóbal Colón, muere sin saber que había llegado a un nuevo mundo. Él estaba convencido que había llegado a Asia.
Tal cual.
Y ahí hay que remontarse entonces a su empeño por lograr que los reyes le financiaran y apoyaran este viaje que él quería hacer para demostrar, Ceci, que navegando hacia el poniente se podía llegar a las Indias.
Sí, a las Indias, que era el punto de
búsqueda. Era el punto porque ahí se obtenían especias,
claro.
Joyas,
los recursos.
Muchas, claro, muy preciados. Uh-huh. Y la ruta se había complicado, la ruta tradicional, por algunos acontecimientos de la época. Las costas africanas, por ejemplo, donde había que navegar y dar la vuelta y pegar la vuelta al sur de África, estaban en poder de los portugueses, sí. que era la competencia de
España.
El reino
de Portugal.
Entonces, por eso, Colón se presenta ante los reyes católicos, Fernando e Isabel, para proponerles esta alternativa, o sea, uh-huh. de una expedición que, partiendo de España, navegue hacia el poniente para llegar a las Indias.
Uh-huh. Sí.
Bueno, los reyes estaban en ese momento embarcados en una guerra contra los moros que ocupaban España,
sí.
estamos en el siglo XV, de modo que no era la prioridad este tipo de cosas. No obstante, lo escuchan, Colón se esfuerza por demostrarles que lo de él tiene mucha consistencia y que no se van a arrepentir por todas las riquezas que van a conseguir, biribiribiri. Pero no era el momento. Uh-huh. Entonces la reina, como para darle una salida, Isabel, le designa una comisión de expertos, de eruditos, para que analicen
claro.
la propuesta. El problema no era convencer a esta gente, a estos eruditos, ¿sí? de que la Tierra era redonda y que, por lo tanto, efectivamente, si uno iba para un lado o para el otro, llegaba al mismo,
punto.
Porque eso, a ese nivel, digamos, de ese nivel de conocimiento, ya se aceptaba uh-huh. esto. Lo que no estaba de acuerdo esta gente con Colón eran las distancias.
Tal cual.
Porque Colón efectivamente tenía en su mente una idea de la circunferencia de la Tierra muy inferior a la que en realidad es. Entonces, para los expertos, el viaje no era posible, no era viable, porque iba a durar mucho más de lo que él decía. Bueno, en resumidas cuentas, hasta que no concluye la guerra con los moros y no cae Granada, esto es allá por enero de 1492, Colón no logra el consentimiento real.
Tal cual.
Pero ahí nomás, pasada esta instancia, y ya cuando se comienza con la expulsión de los moros de España, le autorizan el viaje y ahí se arma la flota de tres pequeñas carabelas, la Santa María,
la Pinta y la Niña.
¿Te acuerdas? La debes haber dibujado.
Sí,
la escuela.
Tal cual.
¿Que, por qué carabelas? Bueno, eran unas naves muy manejables, muy ligeras, digamos aptas para estas largas travesías. Mm. No, a lo mejor no tenía mucha capacidad de depósito, pero sí de velocidad marítima.
Tal cual.
La tripulación la reclutan ahí, en Puerto de Palos, le ayudan los hermanos Pinzón, que eran expertos marineros. Y bueno, no está el número exacto, pero se calcula que fueron alrededor de un centenar los marineros. Muchos dicen, ¿te acuerdas que muchos eran presos y
sí.
obligados? Bueno, no es cierto. Aparentemente solo había cuatro reclusos porque eran voluntarios, efectivamente, de marineros experimentados.
Sí.
Un viaje complicado.
Un desafío.
Sí, porque era aventurarse en aguas desconocidas.
Sí.
Porque lo que hoy es el Océano Atlántico, en esa época se le llamaba el Mare Tenebrosum. Porque según los cuentos de boca
leyendas.
En boca y las leyendas, ahí acechaban monstruos, riesgos, peligros, cosas raras.
Claro.
Entonces medio que se lo veía con desconfianza. Bueno, la cosa es que el 6 de septiembre llegan a las Islas Canarias, habían partido el 3 de agosto de 1492, y desde las Canarias ya se largan mar abierto hacia la búsqueda de lo que Colón tenía en mente, las costas asiáticas.
Uh-huh.
Tal es así que llevaban traductores de lenguas asiáticas.
Claro, toda la preparación, los recursos.
Porque ellos tenían en mente ir a Japón, que se llamaba Zipango, y China, que se llamaba Katai, en el lenguaje de la época. La cosa es que empiezan a navegar y van transcurriendo los días, la Tierra no aparece, y cuando se superan los 30 días de navegación, ya la gente se empieza a poner nerviosa, a tener preocupación de no poder regresar por el aprovisionamiento. Sí. Así que hay una especie de ultimátum a Colón, y le dicen, bueno, si no aparece en 3 días la Tierra firme, pegamos la vuelta. Y al tercer día, un viernes 12 de octubre, igual que la semana pasada, o sea, el mismo día, en ese año, a las 2 de la madrugada, el grumete de la Pinta, que se llamaba Rodrigo de Triana, a voz en cuello, tierra a la vista. Fue un bálsamo para todos escucharlo. Pero le hicieron una trampita al pobre Rodrigo de Triana, porque había una recompensa para el primero que avistara tierra. 10.000 maravedíes. No era poca plata, porque el sueldo de un marinero raso eran 1.000 maravedíes.
Claro.
Entonces Colón le dice a don Rodrigo de Triana que en realidad se va a quedar el premio, porque él vio una lucecita la noche anterior, el jueves 11, y no quiso dar la voz de alarma porque temía que fuera una falsa señal, pero bueno, usted comprenderá que va
claro,
a ser
quedó Triana, sin.
Que se va a volver. Entonces la cosa es que lo cierto es que al día siguiente, mejor dicho ese día, cuando sale el sol, efectivamente se presenta ante los ojos del almirante Cristóbal Colón y el resto de la tripulación la ansiada tierra firme. Si querés vamos a una música.
Una pausita musical.
Te cuento qué era lo que...
Que se viene en esta segunda parte que ya conocemos. Vamos a la música entonces con Lautaro y enseguida regresamos. Estamos escuchando la versión de América que hablábamos con Esteban fuera del aire, una versión que también la escuchamos en la voz de Nino Bravo, el español.
Hermosa, hermosa, hermosa la canción y la letra.
Y la letra.
Bueno, te estaba diciendo, Ceci, que llegaron a una islita, que sí. No se sabe exactamente cuál, pero es de las Bahamas, del archipiélago de las Bahamas, que los nativos llamaban Guanani, pero Colón decide llamarla San Salvador, justamente
claro.
Porque consideró y agradeció. Lo primero que hizo cuando pisó la playa fue agradecer al cielo, al Señor, pese a que en esa expedición no iba ningún sacerdote, algo que después se torna una costumbre, en
claro.
Cada expedición iba un sacerdote, posiblemente porque pensaban llegar a otra tierra.
Claro.
Lo cierto es que le llama San Salvador, toma inmediato contacto con los pueblos originarios, con los habitantes, gente muy apacible, muy tranqui, hay un intercambio de las famosas chucherías por alguna otra cosa que le habrán dado los aborígenes. Colón mismo relata en su diario de viaje, porque felizmente dejó un diario de viaje que nos permite asomarnos a esto, claro, que estamos contando y no inventar. Dice que le dio la espada a uno de ellos y la tomó del filo e inclusive se lastimó.
Claro,
con lo cual dice Colón, obviamente no conocían las armas, iban desnudos, como se vive en el trópico, muy parecido tal es así que a lo que imaginaba podía ser el paraíso terrenal.
Claro.
Bueno, la cosa es que ese primer contacto fue, digamos, una falsa imagen, porque lo que va a venir después no va a responder a esa visión amigable. Uh-huh. Colón va a recorrer las islas vecinas, entonces va a tocar Cuba, va a tocar Haití, del Mar de las Antillas, pero siempre convencido que está en Asia.
Claro.
Que está en Asia. El 24 de diciembre de 1492, encalla la Santa María, que era la nave más grande, en la playa, y ya no la pueden rescatar, entonces la tripulación se queda en esa isla, que es Haití, pero que Colón la bautiza La Española. Son 39 tripulantes que quedan ahí a la espera de que Colón volviera de regreso de España, donde va a ir, uh-huh, para dar la buena nueva y mostrar los trofeos que lleva, inclusive lleva algunos nativos, algunos, sí, papagayos y loros vistosos, cosa que allá no se conocía,
claro,
para nada. Colón regresa a la corte española, lo reciben los reyes en Barcelona, muy eufóricos por los resultados de la expedición, siempre creyendo que están en Asia, y ahí nomás, para traer las riquezas que Colón les dice que están a la vista y disponibles, organizan una segunda expedición ya con muchas más naves, mucho más importante. Colón va a hacer, después de ese primero que comentamos hace un rato, 3 viajes más, o sea,
claro,
son 4 en total. En realidad, recién toca el continente en el tercer viaje, que anda por las costas venezolanas y en la desembocadura del Orinoco. Ese tercer viaje termina mal porque lo llevan detenido, uh-huh, inclusive encadenado, como un reo, de vuelta, porque se lo culpa o se lo acusa de irregularidades, de excesos, etcétera, etcétera. Después se reivindica y hay un cuarto viaje, que es el último de Colón, siempre convencido de que llegó a la Asia, a la,
claro,
India,
las Indias.
Termina su vida discutiendo con los reyes, porque según él no le cumplen con lo que habían pactado, que era darle un porcentaje importante de las riquezas, porque había mucho interés en, uh-huh, juego en,
sí,
esto, porque se ve que los reyes, cuando vieron que el tamaño del territorio era muy superior al que ellos creían, no consideraron razonable, uh-huh, lo que habían firmado.
Sí,
la cosa,
cual,
es que Colón, en una palabra, termina en un pleito, discutiendo, con la mala suerte de ni siquiera, digamos, la nueva tierra va a llevar su nombre, porque muchos dicen, bueno, pero ¿por qué se llama América y no se llama Colombia?
Claro.
Y se llama América porque después un cartógrafo y navegante que se llama Américo Vespucio es el que recorre las costas del continente, hace la cartografía y... Él no designa esa tierra con su nombre, pero cuando se edita un atlas, ya con Colón muerto, si no hubiera,
claro,
saltado pasado hasta el techo, se le denomina a ese nuevo continente América. Y así quedó.
Y así,
así quedó.
Quedó.
Así que Colón, digamos, tuvo que, digamos, se fue de este mundo sin que su saber que había descubierto o llegado a un continente distinto, uh-huh, a los que se conocían,
sí,
en la época,
cual,
que tampoco llevó su nombre. Bueno, después sus restos van a tener también un viaje post-mortem, porque él fallece en 1506 en Valladolid. Después se lo sepulta en La Cartuja, en Sevilla, y a pedido de su hijo Diego, el primogénito, que había sido designado gobernador de La Española, la isla de Haití, son trasladados. Cuando los franceses después invaden esa isla, son trasladados a Cuba, y cuando Cuba se independiza de España, vuelven
a España.
Hoy están esos restos, que será un puñado de cenizas, pero,
sí,
están, para quien visite y tenga la fortuna de visitar Sevilla, en esa enorme,
catedral,
magnífica catedral, a pocos metros de uno de los ingresos, en un mausoleo espectacular. Ahí están los restos de Colón, pero República Dominicana lo reivindica y reclama para sí, porque según dicen ellos, los dominicanos, los restos o los huesos o la ceniza que se llevaron no eran de Colón, sino que hubo una confusión, quedaron allí y entonces levantaron un enorme monumento y mausoleo que se llama Faro de Colón. Mucha gente que puede haber visitado Santo Domingo a lo mejor sabe de esto, porque ahí también dicen que está la tumba de Colón. No importa, esto no es lo importante. Lo importante es que esta llegada de Colón, estos viajes, abrieron la etapa de la conquista. Y ahí es donde después empiezan a sumarse protagonistas de esta primera hora americana, de Hernán Cortés, de Francisco Pizarro, de todos aquellos quienes vinieron, y decíamos hace un rato que esa primera visión pacífica, amigable, de contacto con los pueblos originarios desapareció por completo, porque empezó una confrontación abierta.
Sí, tal cual.
Y una etapa de mucha crueldad, de mucha crudeza, que si quieres después la cerramos.
Me parece perfecto. Vamos entonces a la música, que siempre nos complementa, y volvemos para el cierre.
Hueles a merengue y a bolero, a caña y a café. Me hueles a corrido y a charango, carnavalito y miel. Me hueles a maracas y a guitarra, a gaucho solitario y a sabana, a piel morena y sal. Me hueles a canela y a banana, querida siempre y siempre maltratada, soñando libertad. América, América, me hueles a guayaba, a cordillera helada, a tierra verde y lluvia tropical. Hueles a pradera de eterna primavera, me hueles a futuro y libertad. América, América, me hueles a guayaba, a cordillera helada, a tierra verde y lluvia tropical. Hueles a pradera y a eterna primavera, hueles a futuro y libertad. Hueles a tabaco y a manises, a dátiles y a ron. Me hueles a emigrantes que se fueron cantando una canción. Me hueles a torrente y a quebrada, a sangre campesina derramada para tu libertad. Me hueles a mujer enamorada, querida siempre y siempre abandonada, soñando frente al mar.
Seguimos incorporando temas musicales, en este caso José Luis Perales. América también, distintas versiones de un mismo continente. ¿Y cómo vamos a cerrar, Esteban?
Bueno, diciendo que esto que hemos recordado y evocado hoy, Ceci, que es el acontecimiento histórico, sí, de un punto de vista estrictamente de cómo fueron las cosas, en 1492 abrió paso a lo que hoy es, después de más de 500 años, esta querida patria grande. No fue un proceso lineal, no fue incruento, no fue falto de conflictos, porque esa fusión de culturas, de civilizaciones, sí, por momentos fue traumática.
Sí.
De hecho, toda esa primera hora está dominada por enfrentamientos donde desaparecieron muchos pueblos originarios, sí, muchos imperios. Recordemos que estaban el imperio azteca, el imperio inca, el imperio maya, con grados de cultura y civilización muy adelantados.
Impresionantes.
A lo mejor no tenían o no manejaban ciertas con descubrimientos de los europeos como el hierro, el acero, ese tipo de cosas, las armas de fuego.
Sí.
Y esto fue muy importante en la definición de...
En la defensa,
digamos. Claro, porque los europeos contaban con esa superioridad.
Sí, una desventaja.
Recordemos a nuestros oyentes que traían los caballos, que traían perros, que toda esa fauna, inclusive la fauna doméstica, las vacas, las ovejas, todo eso lo trajeron. Lo que teníamos nosotros era la fauna autóctona, ¿no es cierto? Las llamas y todo lo demás. Pero muy adelantado también, porque había una cultura en marcha, y sin embargo, bueno, ese proceso, como dijimos, fue traumático, pero hubo un intercambio de cosas buenas y de cosas malas, uh-huh. porque hubo un intercambio de cultura, de lenguaje, de conocimientos, pero también de enfermedades, y devino eso en lo que hoy es este pueblo americano. El saldo negativo, y está registrado por testimonios de los mismos españoles, porque hay muchas fuentes, muchas opiniones, pero yo suelo tomar, digamos, opiniones de testigos y además comprometidos con los conquistadores, como por ejemplo Fray Bartolomé de las Casas, que es uno de los primeros cronistas de lo que vio, porque él viene, Fray Bartolomé, primero como civil, digamos, en uno de los viajes de Colón, en el segundo, y después viene como sacerdote a predicar el Evangelio, y ahí es donde ve los horrores y los deja por escrito, porque hay un documento de Bartolomé de las Casas, que se llama Brevísima Narración de la Destrucción de las Indias,
sí.
donde él relata con lujo de detalle, de un modo muy descarnado, el oyente que tenga gana, el hermano que tenga gana, lo puede consultar, está en internet. Y digo, es un testigo calificado, no estoy cargando las tintas, lo que estoy diciendo que lamentablemente no lo podemos ver esto como un proceso apacible, pacífico, romántico, sino que, bueno, hubo muchas muertes, desaparición de pueblos enteros, pero la buena noticia es que aquí está nuestra querida América, nuestra querida gente y este ramillete de naciones hermanas que sigue buscando su propio destino.
Tal cual, y siempre nos sirve, y lo decimos siempre, ¿no? Para la lectura concreta del presente necesitamos bucear y ver con claridad lo que somos, porque es parte de nuestra identidad, ¿no? No podemos perder de vista.
Por eso, Ceci, creo yo, es muy afortunado haber cambiado inclusive el nombre de esta fecha. Porque yo, que soy un veterano, mi tiempo era el Día de la Raza.
Claro, ahora es Día de la
y
Diversidad.
El dibujo cultural. En los cuadernos era Colón y las carabelas. Y hoy tiene otro contenido y eso me parece muy importante. Hoy es el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Como diciendo, esto fue un hecho histórico, pero de dos partes, no de
tal
una
cual.
Sola como se la presentó durante tanto tiempo. Y vaya entonces nuestro homenaje a aquellos padres de la tierra, aquellos ancestros, aquellos pueblos originarios que están presentes, aunque puedan algunos haber desaparecido.
Esteban, muchas gracias por el aporte y por estar hoy aquí. Muchas gracias.